Bueno, estamos en la página 3, en la primer columna. La línea empieza Keloi. Es como si fuese pasando la mitad de la columna, unas 10 líneas. Estamos casi terminando este discurso sobre Purim, en donde el Alter Rebbe está en el medio de la explicación, terminando la explicación de Mesiras Nefesh, de la idea de entregar la vida por Dios, sacrificio total por Dios, que es mucho más profundo que el amor a Dios. Uno puede amar a Dios, esto es lo último que vimos, uno puede amar a Dios, kiuja y eja, porque Dios es tu vida, es tu energía de ser, es tu razón de ser, es tu vida, tu fuerza vital. Pero Mesiras Nefesh no lo podés hacer porque Dios es tu vida. Porque Mesiras Nefesh significa quitarse la vida, por así decir. No es que Dios libre y guarde, no quiero decir suicidio ni nada por el estilo. Estoy hablando de dejar de lado la propia vida. Eso es Mesiras Nefesh. Entonces vos no podés decir, voy a hacer Mesiras Nefesh, voy a sacrificar mi vida porque Dios es mi vida. Si estás dejando de lado tu vida, no pega, se entiende que es una contradicción. Que si Mesiras Nefesh no es como amor a Dios, que uno lo hace porque Dios es tu vida. Mesiras Nefesh no tiene razón de ser. Con esto el Alter Rebbe explicaba que en la Torah no hay una razón, no hay una lógica de por qué hay que hacer Mesiras Nefesh. Y otras mitzvot, sí, la Torah dice, tenés que hacer tal precepto por tal razón, tal precepto por tal otra razón, como por ejemplo el amor a Dios, ki uja yeja, porque Dios es tu vida. Pero Mesiras Nefesh, sacrificio por Dios, no tiene una razón, no es lógico, es algo que trasciende totalmente la lógica. ¿Por qué el Alter Rebbe se metió, por así decir, en esta explicación? Porque lo que ocurrió en Purim fue Mesiras Nefesh. Lo que ocurrió, la historia de Purim fue el sacrificio total del pueblo judío por Yiddishkeit, por el judaísmo. Eso es la esencia de Purim. Bien, vamos a empezar. Este asunto de sacrificarse por Dios y entregarse totalmente, inclusive si hay que entregar la vida a Dios, etc., esto está en el potencial de todo Yehudi. Por definición, esto es lo que es un Yehudi. Tiene este koyach, esta fuerza de entregar su vida por Dios. Salteamos el paréntesis, velojen, y por lo tanto, en la historia de Purim, en aquel momento, hubo un sacrificio concreto. Es el Kol Israel. Todos los Yehudim se sacrificaron. No hubo algunos que sí, otros que no. Todos los Yehudim se sacrificaron. Más o menos el sacrificio duró todo un año. Sheloy liparet machdusis barach, para no separarse de la unicidad de Dios. Vezeu, y esto lo que significa es Maimar Mordechai. Y esto lo que significa que Esther cumplía lo que Mordechai decía. ¿Qué es esto? Que Mordechai era Makara, Bitul, Ish, Yehudi, Kanit, Kaleil. Porque Mordechai era la raíz espiritual, era el líder espiritual en ese momento, el rebe de ese momento, y era la fuente de la cual cada Yehudi extraía Bitul, anulación a Dios, entrega a Dios. Entonces es Maimar Mordechai, Esther hacía lo que Mordechai decía, porque Mordechai era el líder espiritual del momento, el Bitul total, anulación total a Dios. Esto es lo que él representaba, esto es lo que él nutría a cada Yehudi con anulación a Dios. Y esto es lo que significa que dice el texto de la Megilá, que el pueblo judío recibió, aceptó lo que habían empezado a hacer. En la entrega de la Torá, que así empezó todo el discurso, explicando qué es la Torá, qué es lo que ocurrió en la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, Shikdimuna Selenishma, que el pueblo judío anticipó, primero dijo, vamos a hacer y después vamos a entender. Y tenían un nivel de bitul, una anulación a Dios impresionante, que cada vez que Dios hablaba se les iba el alma de ellos mismos. Tal era la entrega y la anulación a Dios. Que era una entrega a Dios total. Por eso tuvieron el mérito, como dijeron, primero vamos a hacer y después vamos a entender. Por eso tuvieron el mérito de que Dios se reveló a ellos y les entregó la Torá, que sí que fue algo impresionante el nivel espiritual que ellos tenían y el bitul, la anulación a Dios que ellos tenían. Esto es lo que ocurrió en Matan Toiro, en la entrega de la Torá. Y así también en los días de Hashveirosh, en la historia de Purim, esta anulación del pueblo judío hacia Dios fue muchísimo más poderosa que la entrega de la Torá. Por eso dice, Kibela Yehudim es ayer dijeron las sois. Lo que empezaron a hacer en la entrega de la Torá, que fue ese bitul y entrega a Dios, realmente la historia de Purim realmente fue mucho más poderosa. Realmente es que lo hicieron. Como que la entrega de la Torá fue una especie de muestra de lo que era bitul realmente. A pesar de que de vuelta, cada vez que Dios hablaba se le salía el alma y dijeron vamos a hacer y podemos entender. Buenísimo. Pero en Purim eso fue extremadamente más poderoso. ¿Por qué? Porque en la entrega de la Torah, como el Alter Rebbe explicó, esta anulación a Dios fue por un despertar de arriba. Porque Dios les puso el monte arriba, ¿se acuerdan que les dijo, si no aceptan la Torah, se mueren, etcétera? Que el Alter Rebbe explicó, esta era una increíble demostración de Dios, de amor por el pueblo judío. Pero como que lo forzó. Entonces, ¿de dónde partió el movimiento de aceptación de la Torá con tanta entrega y con tanto bitul? De Dios, no del pueblo judío. Por el increíble amor que Dios mostró al pueblo judío, el pueblo judío aceptó la Torá. Y entonces Dios les entregó. Y se reveló y qué sé yo qué sé cuánto. Como el agua refleja el rostro, etc. Así como Dios mostró un enorme nivel de amor por el pueblo judío. El pueblo judío se entregó totalmente a Dios. Muy lindo. Pero en la historia de Purim, en los días de Hashveirosh, la anulación a Dios partió del pueblo judío mismo. No de que Dios hizo algo. Ellos empezaron. El pueblo judío mismo decidió no separarse de Dios, no ceder, por así decirlo, a la presión de Amán. Nos entregamos a Dios totalmente, aunque tengamos que morir.
Después del decreto pasó. Después toda esta anulación empezó después del decreto de Amán.
Bueno, cuando Amán decreta, sí, a través del rey, ¿no? Pero cuando Amán decreta destruir a todo el pueblo judío dijo no, nos entregamos a Dios. No vamos a arrodillarnos a Amán. Ginas y saludas de Letata Tchila. Esto es el despertar de abajo. Primero, o sea, el pueblo judío se entregó totalmente a Dios por iniciativa propia, no porque Dios lo haya forzado de ninguna manera. Y esa es la diferencia entre Purim y la entrega de la Torah. En la entrega de la Torah, de vuelta, empezó Dios, por así decir. Y Dios, de vuelta, por así decir, forzó al pueblo judío a aceptar la Torah. Porque les mostró un enorme nivel de amor, etc. Pero en la historia de Purim fue el pueblo judío el que inició el contacto, por así decir, fue el que inició el movimiento de acercamiento desde el pueblo judío hacia Dios. Por eso la proyección divina que se proyectó en Purim a través de la entrega del pueblo judío hacia Dios por iniciativa propia surgió de un lugar, una fuente mucho más elevada que la proyección divina de la entrega de la Torah. Al punto tal, era tan poderosa la revelación divina en Purim, que la entrega de la Torah en comparación a Purim se llama el comienzo nada más. Como quien dice, viste, le da a una persona, le da a otro un montón de regalos, y te dice, wow, qué bueno que sos conmigo. Este es el comienzo nada más. Ya vas a ver qué bueno que soy. La entrega de la Torah fue el comienzo nada más de la revelación divina que el pueblo judío recibió realmente en Purim. Entonces, al punto tal entonces que la revelación divina en la entrega de la Torá, que fue tan impresionante, etcétera, fue solamente el comienzo frente a la luz divina que se proyectó en Purim. Que se llama que ellos lo aceptaron, es decir, que terminó la aceptación del pueblo judío de Dios, de la Torá, de Dios, etc. Por eso la Megilá dice que el pueblo judío aceptó. Como quien tiene una discusión con otra persona y está tratando de que esa persona acepte las condiciones de un contrato o lo que sea, y charlan, y charlan, y charlan, hasta que el otro dice, bueno, acepto. Ahí terminó la discusión. En el momento en que el otro aceptó las condiciones, ok, listo, se terminó el trato, por así decir, y es real, y ahora es concreto, hay un trato entre vos y yo, aceptaste las condiciones. Pero hasta que el otro no aceptó las condiciones, como que no se cerró el trato, está abierto todavía. Lo mismo pasó desde la entrega de la Torá hasta la historia del Purim, que pasaron más de 1000 años, ¿sí? El pueblo judío estaba en tratativas, por así decir, con Dios, a ver si realmente aceptamos las condiciones del contrato o no. Por eso se llama el comienzo. La entrega de la Torá fue el comienzo de la discusión, por así decir, figurativamente hablando, hasta que en Purim, Kibbel Abiyahudim, aceptaron realmente la Torá por motivación propia. Ahí es que realmente se volvieron parte de todo este sistema de Torá, Dios, etc. Acá hay una nota larga, yo la voy a saltear con la motivación, con la idea de terminar el discurso y después vamos a volver a esta nota porque es importante, por lo menos una parte. De Alpizé, estamos en la segunda columna, en las letras grandes. De Alpizé y Uban Maimarzal, de acuerdo a esto vamos a entender el comienzo de todo nuestro discurso. Ahora volvemos a responder todas las preguntas. Nuestros sabios dicen, Haya Vinesh Levasume Bepuri Adle Yadem Hule, toda persona tiene que emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Haman, bendito sea Mordejai. Ahora lo vamos a entender. La pregunta que el Alter Rebbe había dicho al comienzo fue, ¿por qué Yom Tov? Hay una mitzvah bíblica de alegría, pero no de emborracharse, hay un límite, hay una medida específica de cuánto hay que tomar, cómo hay que comportarse, y en Purim, nada, hay una mitzvah, nada, emborrachate, pero Purim no es bíblico, es rabínico. Entonces, ¿cómo puede ser? La alegría bíblica aparentemente debería ser mucho más profunda que la alegría de nuestros sabios, aparentemente. Entonces, todo este discurso era para explicar esto, y ahora llego a la explicación. La alegría de Purim es mucho más profunda, mucho mayor que la alegría de cualquier otro Yom Tov. Yom Tov, llámese Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. ¿Por qué? Sobre todo Yom Tov está escrito, es un salmo, que canten los tzadikim en Dios. La traducción literal sería como alaben a Dios y canten sobre Dios y hablen sobre Dios. Los tzadikim son los que nos enseñan sobre Dios. Porque me vuelve Zoyar Truma, como está explicado en el Zoyar, acá, allá, etc. De Lekach, Hombre, Mis Mercedes, Bellabases, Diamen Toivin. Por eso decimos esta canción, este cántico, este salmo, en Shabes y en Yom Tov. Porque tiene que ver específicamente con Yom Tov. Hinei, ahora bien, el pasuk dice Ranro Tzadikim Bavaye. El Alter Rebbe va a ser bien, bien preciso con la expresión de este versículo. La traducción literal sería canten Tzadikim en Dios. Esta sería la traducción literal. Ahora bien, Dios, como ya explicamos muchas veces, tiene muchos nombres. El nombre de Dios que usa este versículo es Abaye, Yud-Kei, Vav-Kei. El nombre de Abaye, que es un nombre de 4 letras, se lo llama el nombre inefable, el nombre de la esencia de Hashem, etc. Lo que simboliza, estoy diciéndolo esto por afuera, así va a ser más fácil de entender después el texto. Lo que simboliza es un orden. Primero viene la Yud representa el nivel de Jochma, sabiduría divina, que ahora no importa qué quiere decir, es un orden, de arriba para abajo, por así decir. Yud es Jochma, la Hei es Bina, la Vav son 6 Midot, 6 cualidades, y Hes y Kura diferencia, Hoyt y Soid, y después la última Hei es Malchus. Niveles, orden. Este es Abaye, esto es lo que representa Abaye. Cuando dice Ranu Tzadikim va Abaye, que canten los Tzadikim en Abaye, lo que significa que el cántico de los tzadikim genera una proyección divina dentro de ese orden. En ese orden. Ve Abay, dentro de ese orden. Dicho de otra manera, el nombre Abay es el nombre que se encarga de crear todo el universo. Desde el comienzo del universo, por así decirlo, en niveles más elevados espirituales, hasta este nivel concreto del mundo. Entonces, cuando los tzadikim cantan, se genera una proyección divina en el mundo. Esto es lo que quiere decir, Rano Tzadikim Babaye, canten muchachos, así Dios se revela en este mundo. Esto es básicamente el versículo. El Alter Rebbe va a explicar que eso es lo que pasa en Yom Tov. Pero en Purim hay una proyección divina que es tan pero tan profunda que trasciende inclusive el nombre Babaye. Por eso la alegría de Purim es superior a la alegría de Yom Tov. Vamos a ver. Hinei, Havaye, Ubehinez Ishtal Shilus Ailamis. Havaye representa la cadena de mundos, Yud, Chochma, Hei, Bina, Hule. La Yud representa la sabiduría divina, la Hei representa el entendimiento y así sucesivamente. Verán en Ubavaye y canten en el nombre Havaye, Hainu, es decir, Shemamshichim Tesefes Oir Vigilim Lemaila Mishtashilus Besedri Shtashilus. Los tzadikim lo que hacen es proyectar una luz, una energía, una revelación divina que trasciende el orden dentro del orden. La proyectan hacia dentro del orden. Por eso cantan en Abaye, le enchufan, por así decirlo, le inyectan a Abaye algo que está por encima de Abaye. Bien. Como Chicosu, como está escrito en otro lado, al Pasuk, seis asis, Babaye, has de alegrarte, alégrate y te alegrarás, algo así, en Abaye, de Apiru, Yekrenes Israel, Mafilim, Asim, Jambeyem Abaye. La explicación de esta idea es que tenés que alegrarte en Abaye, que el pueblo judío tenemos la capacidad, porque Dios nos da obviamente, de generar alegría en el nombre Abaye. Es decir, el mundo, Dios lo creó de manera tal que funciona con una energía determinada. Y Dios, obviamente, crea el universo en forma constante, esto lo charlamos alguna vez también, no es que Dios creó el mundo y lo dejó ahí funcionando, sino que es constante la creación y recreación del universo entero, instante a instante. Y esta creación es con la energía necesaria que el mundo necesita para existir. A cada criatura, según lo que esa criatura necesita, etc. Hay una forma de inyectar energía nueva, adicional al mundo, que está por encima de la medida fija que Dios establece. Obviamente, Dios mismo estableció que también uno puede inyectar, porque si Dios no establece, nosotros no hacemos nada. Pero lo que me refiero es, está el sistema, como el sistema es, y todo funciona en forma ordenada, y todo funciona en forma correcta, y hay una forma de saltear por encima del sistema e inyectar cosas nuevas, energía divina nueva al sistema. Estos son los tzadikim babay, esto es lo que hacen los tzadikim. Los justos que hacen, inyectan en el mundo una energía nueva. Por ejemplo, justo, claro. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de lo que estoy hablando, ¿sí? Muy concreto y bajado bien a la tierra. Si una persona, Dios libre y guarda, está enferma, es porque según el sistema, como Dios crea el mundo, esa persona tiene que estar enferma. Esa es la energía que le llega, eso es lo que Dios le mandó, te guste o no te guste, esa persona está enferma. Un tzadik que hace, reza a Dios, pide a Dios, suplica, etcétera, etcétera, inyecta con estas súplicas, etcétera, al mundo una energía que no estaba en el sistema. Una energía que trasciende el sistema, que es capaz de curar a esa persona. De vuelta, no que el tzadik, no que el rebro que sea, cura a una persona, Dios cura o no. Porque Dios se le canta y hace lo que quiere con su mundo. Pero lo que está haciendo el tzadik es, en un sistema en el cual para esa persona le tocaba, por lo que sea y no importa, una enfermedad, el tzadik con su súplica a Dios inyecta al mundo una nueva energía y esa persona se cura. Pero es algo que no estaba en el sistema. ¿Estamos? Bien. Lo mismo pasa con la simja, la alegría, que la alegría también es una revelación divina. El Altareve simplemente dice, fíjate, en otro lugar, ya expliqué este versículo, que el pueblo judío inyecta energía Be'avaye, en el nombre de Hashem. Que sí que traemos al mundo una energía, una alegría, que no era normal, no estaba en el mundo, según como el mundo fue creado, con la energía necesaria para ese momento determinado. ¿Estamos? Al lo mismo que hablamos sobre la alegría es la explicación de canten tzadikim en el Shemavaye. Inyecten nueva energía en el Shemavaye. El tzadikim hay en el tzadikelium, el tzadik tachto, hay niveles, diferentes niveles de tzadikim. Por eso dice en plural tzadikim, no dice el tzadik, no dice el justo, dice justos. Que canten los justos, etc. Diferentes niveles de justos, no importa. Ahora bien. Toisefes, el Ze, esta adición de energía al mundo, que de vuelta lo repito para que quede claro lo que va a venir, si no, no van a entender. El mundo es creado con una energía determinada, medida por Dios. El Tzadik viene y agrega energía que no estaba medida. Pero este agregado, dice el Alterrebe, Ugam Ken Beshirumida, también tiene una medida determinada. No es que el Tzadik pueda agregar cualquier cosa, cualquier cantidad de energía. No, no. Esa energía que agrega el tzadik también tiene un sistema de cómo se agrega y también es agregada de acuerdo al sistema. Ah, y es un sistema que trasciende el sistema normal del mundo, pero no deja de ser otro sistema. También es limitada. ¿Se entiende?
Un tzadik puede decir que no a lo que diga.
Hay un maize famoso de... Hay varios maíces de esto. Pero hay maíces famosos del quinto rebe de Jabad. que es un maíz largo, yo lo voy a hacer muy cortito. Una mujer vino a pedir una brajá, una bendición, y el rebe se lo negó, no le dio la bendición. No, era un hombre. Cuando el hombre este salió de la oficina del rebe, estaba quebrantado, así, destruido. Entonces estaba el hermano del rebe, Zalman Aaron se llamaba, que como hermano del rebe, encima era el hermano mayor del rebe, entonces tenía ciertos permisos que otras personas no podrían tomarse. Este hermano le preguntó a este hombre qué pasó, qué sé yo, el rebe no me bendijo, no sé qué problema tenía. El hermano entró al rebe. ¿Cómo te atreves a negarle una bendición? ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? El hermano diciéndole al rebe, ¿sí? Imagínense la situación.
El mayor,
sí. El hermano mayor diciéndole al rebe, sí. Al quinto rebe de Jabal. Entonces el rebe lo mandó a llamar de vuelta a esta persona. El maíz se cuenta, se puso el gartel, se vistió, como que se preparó y le dio la bendición y le fue bien a ese tipo. La pregunta es, ese es el maíz, esa es la historia, la pregunta es, si este tipo merecía una braja, una bendición, ¿qué está haciendo el rebe que no le da la bendición? ¿Qué te pasa? Si este tipo se lo merece. Y si el tipo no se merecía la bendición, entonces ¿por qué el rebe se la da después? Si es no, es no, y se acabó. Con los chicos pasa muchísimo, el chico te insiste, le dice que no. Quiero un caramelo, no, el chico insiste, no podés cambiar de opinión. No, es no. Sí es sí, si dijiste que sí, cumplilo, arrajatarlo lo que dijiste. Vamos a ir a pasear a la luna, y bueno, arreglate ahora, no sé. No, pero me refiero a uno tiene que ser congruente, ¿sí? Coherente.
Coherente con sí mismo.
Claro, coherente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo? ¿Merecía la bendición o no merecía? Y la explicación de la historia es muy sencillo. En el estado en el que el tipo estaba y le vino a pedir al rebe, no se merecía la bendición. El tipo necesitaba trabajar consigo mismo, quebrantar su corazón para hacerse de sí mismo un recipiente para esa bendición. Cuando el tipo se quebró, ahí sí el rebe lo mandó a llamar de vuelta, ahora te mereces la bendición. Pero porque el tipo no estaba en condiciones de recibirla. Y después sí. El tener el corazón quebrantado es lo que le hizo ganar esa bendición. Entonces, yo no soy rebe para decirte, sí, en algún momento le negás la bendición, yo qué sé, yo no soy rebe, ¿sí? Pero existen situaciones en las cuales, por ejemplo, inclusive el rebe no contestaba ciertas cosas y le insistía, le escribía una carta, otra carta, otra carta y el rebe no contestaba. Y si el rebe no te contesta, algo está pasando.
Fue una pregunta,
sí.
Esta inyección que se agrega de más, ¿con qué se compensa, digamos? O sea, ¿cuál es el sacrificio?
Siempre tiene que haber un clic. Un recipiente para recibir una bendición de Hashem. Siempre. Cuando uno escribe una carta al Rebe, o cuando uno en persona le pedía cosas al Rebe, para que el Rebe rece por uno ante Dios, para que le dé tal o cual cosa, el Rebe siempre pedía un sacrificio. Bueno, ahora empecé a aprender velas de Shabbat. Bueno, ahora ponete tefilin todos los días. Bueno, ahora poneme zuzot en tu casa. Vos, no digo vos, me refiero a la persona, tenés que hacer algo para que Dios vea que sos meritorio en darte una bendición. O sea, es un error escribir una carta al Rebe y decir, Rebe, pedí por mí ante Dios, punto. ¿Y con qué querés que el Rebe rece? Dale materia prima al Rebe para rezar y decir, este tipo se comprometió a dar tzedaka. Entonces, Dios, hacele un favor, no sé, por decir cualquier cosa. Pero tiene que haber un compromiso de parte de uno, tiene que haber un clí, se llama en Hasides, un recipiente. Esa es la compensación. Cuando uno trasciende su propia limitación, entonces Dios responde trascendiendo las limitaciones del sistema, inyectando energía nueva. Porque uno siempre dice, si no, estoy cansado, no puedo hacer más mitzvot, no puedo estudiar más Torah, no tengo tiempo, no tengo ganas, no sé. Bueno, entonces, ¿qué esperas que Dios responda? No sé, no tengo ganas, no tengo tiempo. Dios es una especie de espejo de lo que nosotros hacemos. Hay una explicación muy linda de la tefilá, de Kitzur, muy en resumen, que la tefilá, el rezo es como mirarse en un espejo. Cuando vos te mirás en un espejo, vos ves al tipo que está enfrente tuyo, que en realidad sos vos, ves al tipo que está enfrente tuyo, a la misma distancia que vos estás del espejo. Si vos te alejás, es aquí, el tipo que está del otro lado del espejo se está alejando, se va para atrás. Y si vos te acercás, el tipo que está en el espejo se está acercando. Lo mismo pasa con Dios. La tefila funciona de manera tal que cuando uno se acerca a Dios Dios se acerca a uno. Y esto es lo que genera bendiciones y genera salvaciones, etc. Y cuando uno se aleja de Dios, Dios lo único que hace es responder lo que uno está haciendo. Se está alejando de uno. Pero porque uno se está alejando, no porque Dios se aleja. Porque obviamente en el espejo, el tipo que está del otro lado no hace nada. Y se queda ahí, sos vos el que está actuando ahí. Esta es la compensación que vos preguntás. Es así. Sí, sí. Ahora bien, de vuelta. Dejine, en la mitad de la segunda columna, casi la mitad de toda del parrafito del medio, donde la línea empieza tachton. Vejine tesef es oir ze ugan ken beshiur umida. Este agregado que los tzadikim traen al mundo, que trasciende el sistema del mundo, también tiene una medida, también tiene un sistema limitado. Ve'achar shenim shachvistal shelus chof mubina. ¿Por qué? Porque es proyectado en una cadena de mundo, Jochma primero, vino después, como ya expliqué anteriormente, primero sabiduría, entendimiento, etc. O sea, viene de un lugar muy, muy profundo, pero al tener que proyectarse dentro de un sistema, tiene que adaptarse al sistema, sí o sí. Ok, viene de afuera del sistema, está por encima del sistema, pero si no, ¿cómo va a entrar en el sistema? Entonces tiene que adaptarse y armarse de manera tal que pueda entrar dentro del sistema. Y no hay comparación con la esencia misma de Hashem, que es simple, con la simpleza absoluta, etc. Y toda la cadena de mundos, de lo más profundo hasta aquí abajo, no es más que una gota del mar, etc. O sea, etc. quiere decir, inclusive más que una gota del mar, porque al final la gota y el mar son comparables. Esto es una gota, esto es el mar. ¿Cuántas gotas hay en el mar? 5.000 trillones, puede decir cualquier cosa, no sé. Bueno, es uno frente a 5.000 trillones. Hay una comparación, hay una relación. Pero la esencia de Hashem frente al universo entero no tiene relación. Dios es infinito.
O sea, esa la inyección está llena todo llena el glip. O...
Sí, sí.
Pero no lo rebalsa. Sí.
No.
Ah, eso está.
Por eso la alegría de Yom Tov, que es como esta inyección adicional de alegría en el mundo, sobre la cual está escrito, y te alegrarás en tu fiesta, es en forma limitada. ¿Cómo era en forma limitada? Había que traer ciertos corbanos y ciertas ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo, y las ofrendas tenían que cumplir un montón de leyes y reglas. Ein simcha lo bebasar, como está escrito, que no hay alegría si no es con la carne, en la época del Beis Hamikdash, del templo. Ve'achshav mishecharo Beis Hamikdash, ein simcha lo beyayin. Y ahora, hoy en día, que no hay Beis Hamikdash, no hay templo, no hay alegría si no es con vino, en Yom Tev hay que tomar vino. ¿Pero cuánto tenés que tomar? Brevis yayin, yoitze de joivas, simchas Yom Tev. Tomando 86 mililitros, un revis, se llama el halajá, cumpliste tu obligación de alegría en Yom Tev. No hay que emborracharse. 86 mililitros, mucho borracho, muy borracho, no creo que esté.
¿Pero en Pesach?
Pesach hay una mitzvah aparte de Pesach, pero no por la alegría de Yom Tov, sino las copas de vino de Pesach que nuestros sabios establecieron en el ser de Pesach. No son por alegría. Sheasimcha y Bigvul Veshibur, es decir, la alegría, evidentemente, es medida específica. Lo que no es el caso con la alegría de Purim, la alegría es muy por encima de la comprensión, porque efectivamente tenés que emborracharte hasta que no sepas la diferencia entre una cosa, no sepas, por encima de la sapiencia, de lo que uno sabe. ¿Por qué? Por lo que explicamos anteriormente a lo largo de todo el discurso, a través del sacrificio que hubo en el pueblo judío en aquel momento durante todo un año, fue algo que trascendía totalmente la comprensión y la lógica, a través de este despertar de abajo y de esta anulación, el pueblo judío llegó muy muy arriba a la esencia misma de Hashem. No a como Hashem se limita y se contrae a sí mismo para poder dar al mundo, para poder relacionarse con el mundo. No, a Hashem como Él es, infinito. Esa es la alegría de Purim. totalmente por arriba de toda la cadena de mundos. Shane Beget el Seibu Memale, que no tiene nada, no tiene comparación, no tiene relación con cómo Hashem trasciende el mundo, con cómo Hashem llega al mundo, etc. Que de ahí específicamente se proyecta el sacrificio, como fue explicado Bearijus, ampliamente. Entonces, ¿cuál es la alegría de Yontev? La alegría de Yontev es que es infinita. La alegría de Yontev, dije al revés, la alegría de Yontev es finita, es limitada. Con 86 mililitros de vino cumpliste. La alegría de Purim es infinita. ¿Por qué? Porque la alegría de Yom Tov se proyecta de un lugar que, en el cual Dios tiene relación con el mundo. Por lo tanto, está contraído para relacionarse con el mundo. Pero la alegría de Purim toca a la esencia misma de Dios. Y ahí no hay contracción, no hay limitación, no hay nada. Es infinita. Por eso genera aquí abajo algo que trasciende lo racional. Emborrachate, chao. Perdé tu capacidad de entender. Entre paréntesis, yo lo mencioné también en la primera clase. Hay opiniones que dicen que en realidad en Purim tenés que irte a dormir. Porque cuando te vas a dormir no sabes la diferencia entre una cosa y la otra. Pero sea como fuere, hay un niño en emborracharse también. Es un asunto. A veces es difícil cumplirlo, pero es un asunto. Digo difícil porque uno tiene obligaciones y la familia, qué sé yo, anda borracho por ahí dando vueltas. Medio complicado. Pero sea como fuere, esto es lo que está pasando entre la comparación entre Yom Tov y Purim. Yom Tov es algo limitado, concreto. Es como Dios se relaciona con el mundo. Ay, trasciende a lo normal del mundo, porque lo normal del mundo no es Yom Tov. Lo normal del mundo es un día mundano, común y corriente. Que el otro día inclusive después va a mencionar este asunto. En los días de todo el año se puede trabajar. En Yom Tov no se puede trabajar. Quiere decir que Yom Tov trasciende lo normal del mundo. Hay algo nuevo en Yom Tov, una alegría novedosa, pero medida, concreta, limitada. En Purim no. En Purim es infinito. Y la diferencia está en a qué punto de Dios llega Yom Tov o Purim. Yom Tov llega a cómo Dios se limita para crear el mundo. Hay un poquitito más de lo normal, sí, buenísimo, pero no más que eso. Purim llega a la esencia misma de Hashem. Entonces tiene que expresarse en algo que no tenga sentido. No, en algo que trascienda lo lógico.
O sea, una es una cosa solemne.
No, Yom Tov, no, mucha alegría, ¿cómo solemne?
No,
sí, a lo que me refiero, a lo que me refiero es que tiene reglas limitadas, concretas, específicas.
Una alegría limitada.
Limitada.
Y la otra una alegría desmedida.
Correcto. Correcto.
La mujer también se tiene que morir.
Nah. Ah,
entonces ahí no está. Que tiene mujer está saludada. Morrachaste y todo.
¿Estamos hasta acá? Veloje, en la línea empieza Bearijus, en la última columna. Y el último parrafito. Veloje, la simja, migilu y zeu, le mai le matas. Por eso la alegría de Purim trasciende lo racional, trasciende lo lógico. Hainu, adreyada, por eso es, hasta que no sepas, ben arura man le baruch mordechai. Hasta que no sepas la diferencia entre maldito sea Haman y bendito sea Mordechai. Ki behigol, es nigles aras atmusis barach. Porque cuando se revela la. Una reflexión de la esencia de Hashem, Kulam Shavim Mamesh, es todo lo mismo, arriba, abajo, noche, día, Kajeja Kaoira, como la oscuridad, como la luz, como Shekose, como está escrito, la oscuridad no puede oscurecer frente a ti, o como Shekose, como está escrito, dijo Iov, Ibzodacto, matítenlo, y si vos sos un buen tipo, ¿qué diferencia hay para Dios? Verá Upeyadejo, matáselo, y si vos sos un mal tipo, ¿qué le vas a hacer a Dios? Es un nivel tan pero tan profundo donde todo es lo mismo. Por eso la forma de expresarlo tiene que ser de manera tal que lleve al hombre a que todo sea lo mismo. Como obviamente nosotros somos gente limitada, ¿cómo haces para llegar a que todo sea lo mismo? Bueno, emborrachate. Lo que te va a llegar, lo que te va a llevar, perdón, a perder el sentido. Salite de tus propios sentidos. Omnam le inyanis gracias melaja. Acá la Alter Rebbe se detiene en otro punto. Al comienzo del discurso preguntó, bueno, pará. En Yom Tov no se puede trabajar, ¿sí? Un montón de trabajos, los 39 trabajos famosos de Shabbos que tienen que ver con el Mishkan, etc. No se pueden hacer trabajos. Trabajo me refiero, ¿sí? Como cargar, como hacer nudos concretos, etc. Bueno, los 39 trabajos, que en algún otro momento explicaremos. En Yom Tov no se puede trabajar. excepto cocinar, que es una cuestión específica de Yom Tov. Dav que vi Yom Tov, esto es justamente en Yom Tov. Velo de Purim, pero no en Purim. En Purim sí se puede trabajar, sí se puede hacer todo, se puede andar en auto, etc. O que me va a rezar, como dicen nuestros sabios. Ulevasoif ksiv lasa y seisam. En la Megilá, al final está escrito que hay que hacer los días de Purim. Hacer, nuestros sabios dicen, quiere decir que se puede trabajar en los días de Purim, hacer todo tipo de trabajos. Por eso puedes hacer, en términos de hacer cosas, ¿sí? De acción. Yemei mishte besimcha, son días de alegría y son días de comida, comida y alegría. Veilu yom tov lo exige, pero no está escrito días de yom tov. Porque al principio, ahora lo va a traer la terrebe, al principio la Megilá suena como que Purim es un yom tov. Mordejai quería hacer de Purim un Yom Tov, que no se puede trabajar como Yom Tov. Y la gente no aceptó. Entonces, terminó siendo un día muy alegre, obviamente, como estamos explicando, más alegre todavía que Yom Tov, pero no es un Yom Tov, se puede trabajar en Purim. Y la idea es así. ¿Por qué se puede trabajar en Purim y no en Yom Tov? Es la misma explicación que acabamos de decir. ¿Por qué está prohibido trabajar en Yom Tov y en Shabbos? Es la misma idea, básicamente. No es igual Yom Tov que Shabbos, pero en términos de la explicación hasídica es la misma. Porque el intelecto se eleva junto con las emociones divinas a su raíz. Ahora explico esto. Esto es lo que significa el descanso en Shabbos y Yom Tov. Y es el asunto de la elevación de los mundos, como es sabido, que Dios descansó en esos días, etc. ¿Qué significa descansar en Shabbos? El ejemplo que se trae en Hasidus para explicar esto es como una persona que habla, y en un momento tiene que parar porque ya no tiene más aire y vuelve sobre sí. En el momento en que la persona vuelve sobre sí, una persona, o por ejemplo, otra idea más, una persona que está dando todo un discurso y empieza a explicar un asunto determinado, y llega un momento en el que la persona para, vuelve en sí, dice, bueno, pará, ¿dónde estoy yendo? Tengo que decir esto, ok, seguimos y continúa, porque si no pierde el hilo de lo que está diciendo. Esto es Shabbos. Dios crea el universo, obviamente Shabbos, ¿qué quiere decir que Dios descansó? Dios no necesita descansar ni nada por el estilo. La idea es que Dios crea el universo y lo recrea constantemente, y hay un momento en el cual el universo vuelve a su fuente. Eso es Shabbos. El universo entero está más cerca de Dios que durante la semana. Como la persona que vuelve a tomar aire, vuelve sobre sí, por así decir, o la persona que retorna a su propio intelecto, deja de hablar, deja de dar su charla, su clase, para retornar sobre sí mismo y pensar, a ver, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que quiero decir? Y continúa la charla. En el momento que retorna sobre sí, la persona está, por así decir, metido dentro de sí mismo. Aunque esté hablando frente a miles de personas, no importa. El tipo tiene que parar, cortar, volver a sí mismo, el resto del mundo no me importa nada, retorna sobre sí mismo. Esto es Shabbos. Toda la energía que Dios involucró e invirtió en el mundo, retorna hacia Dios. Esto es Shabbos. Por eso en Shabbos y Yom Tov no se puede trabajar. Porque el mundo está más cerca de Dios. Y lo mismo como ocurre en un rey de carne y hueso. Fuera de la corte del rey hay un montón de comportamientos que son apropiados, donde hay que trabajar, pero en la corte del rey el mismo comportamiento no es apropiado. Tienes que comportarte, caminar de una manera diferente, hablar de una manera diferente, vestirte de una manera diferente, porque estás en la corte del rey. Lo mismo pasa con Shabbos. Fuera de Shabbos, es decir, durante la semana está bien trabajar, está bien arar, sembrar, cosechar, etc. O cualquier trabajo que uno haga. Pero cuando es Shabbos, estás en la corte del rey. Son trabajos que son inapropiados, no corresponde. Estás, como así, por así decir, faltándole respeto al rey. Entonces uno habla diferente, uno trabaja diferente, uno se viste diferente. Eso es Shabbos. Eso es básicamente la explicación hasídica de Shabbos. Y esto es lo que está diciendo acá el Alto Rebbe. ¿Por qué está prohibido trabajar en Yom Tov y en Shabbos? Porque es el retorno del intelecto divino, las emociones divinas que se utilizaron para crear el mundo hacia su fuente. Para retomar energía renovada. Para tomar energía renovada. Toda esta idea de la creación del mundo, el retorno del mundo a su energía inicial y a su fuente, etc. Tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con la cadena de mundos que Dios utiliza para crear el mundo. valga la redundancia. De Shai Akshan Mailo Mata, de Matreiga, ahí tiene sentido decir, bueno, hay niveles superiores en el mundo, niveles inferiores, los niveles inferiores retornan hacia los niveles superiores en llaves. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Velojen, y por lo tanto, Sheyes y Amit hacen veloja, durante 6 días vas a trabajar, y a Harkas voy a Mashvi, y después en el séptimo día, Shumatreiga y Yoiser Nailis, Harbei, que es un nivel mucho más elevado que los otros 6 días de trabajo, Tish Boys, descansa, porque porque se elevan los mundos de un nivel inferior hacia un nivel superior, retorna el universo entero, o sea, la energía que Dios utiliza para crear el universo retorna a su fuente. La fuente obviamente es superior a todo el resto de los niveles creados. Lo mismo ocurre con todas las fiestas. La página 4. Que hay una nueva energía adicional en el mundo. Es decir, está más revelado Dios, Dios está más cerca y por lo tanto el comportamiento debe ser de otra manera. Y por eso corresponde prohibir trabajos en llaves y yomtev. Y el descanso de llaves, de los trabajos. El descanso de la acción en un mundo aquí abajo, inferior, tiene que descansar ese nivel para elevarse a un nivel superior. Y después empiezan de vuelta los 6 días de la semana, en la cual desciende esa acción, se vuelve a ser concreta, o sea, vuelve uno a trabajar, y después vuelve el séptimo día, o sea, retorna a su fuente, y después vuelve a trabajar, retorna a su fuente, vuelve a trabajar. Por eso se espera de un Yehudi, este payo alaja, así de Shulchan Aruch, que estudie más Toiro en llaves de lo que estudia durante la semana, porque tiene tiempo libre. ¿Qué quiere decir que tiene tiempo libre? Podés retornar a tu propia fuente durante la semana. Ok, trabajás todo el día, lo entendí, bien, tenés que estudiar un poquito a la mañana y un poquito a la noche de acuerdo al nivel de cada uno, pero en llaves tenés que recargar toda la energía que vas a utilizar durante toda la semana. Entonces no hagas trabajos, porque si en llaves trabajás, ¿cómo vas a recargar energía para el resto de la semana? Y no energía de cansancio, energía espiritual.
¿Puedo decir que el mundo está más cerca de Dios? Entonces cuando un yehudi hace mitzvot en llave, ¿las mitzvot se pagan lo mismo que un día común?
Sí, básicamente sí. Igual nosotros no sabemos, si está en Pirkei Avos, Matan Shchar Shel Mitzvot, no sabemos la recompensa de cada mitzvah. Nosotros no somos quien para decir, esta mitzvah ganas tanto, esta mitzvah ganas tanto. No lo sabemos. No lo sabemos.
En Shal estamos hablando de Sitrach, ¿sí?
¿Qué pasa?
En Shabbat, ¿cómo funciona eso?
La Gemara dice, Amares en el Meshaka Beshaves, un ignorante que en general anda mintiendo por ahí, porque nada, vive así como no le importa nada, en Shabbat no miente. Shabbat tiene un efecto muy fuerte en cada persona y cambia el comportamiento de la persona porque es Shabbat. Así está escrito. Bien, pero entonces entendemos por qué en Shabbat no corresponde trabajar. El mundo está en un nivel espiritual más elevado. Todo esto solamente se aplica a la cadena de mundos en donde podemos decir uno está más abajo, otro está más arriba, el de abajo retorna hacia el de arriba y se reconecta con Dios, etc. De Shaya Shama Dregas Mailo Mata Ruchnim. Que ahí, en la cadena de mundos, tiene sentido decir que hay niveles de arriba, superiores, niveles inferiores, espiritualmente hablando. Y esto es Shabes y Yomto. Pero si dijimos que en Purim se revela la esencia de Hashem, en la esencia de Hashem, que no tiene ninguna relación, no está limitado a las definiciones del mundo en absoluto. No tiene ningún sentido descansar. No tiene ningún sentido que un nivel retorne a otro. Ya se acabaron todos los niveles, se anularon todos los niveles. Cuando se revela la esencia de Hashem, ya no hay más niveles. Lo único que hay es Hashem. No tiene ningún sentido hablar de descanso, Yuvalías o Madreigues, que es la elevación de los niveles inferiores hacia arriba. Yarimai lo mata Shavin, it's like, legambre. Porque para Dios, para la esencia misma de Dios, arriba y abajo son exactamente lo mismo. No hay diferencia. Entonces, no es que uno pueda conectarse con Dios a través de no trabajar en Purim. No hay ninguna diferencia. Porque lo que se revela de Dios es tan, pero tan profundo y tan poderoso, que es todo igual, trabajes, no trabajes, es todo lo mismo. La acción práctica, concreta aquí abajo, con el nivel superior del Sedrish Talshelus, que se llama Jochme y Loe, la sabiduría suprema de Dios, es todo lo mismo. Que lo Hashib, son como insignificantes frente a Dios. Frente a la esencia de Dios. Por eso, respecto de Shabes, está escrito que es un Shabes para Dios, para el Shema Valle. Ya dijimos que Shema Valle es la cadena de mundos, el orden, etcétera, de niveles, desde arriba hacia abajo. El Kanis Kalev viene a entrar en los Tzadikim Bavaye, como fue mencionado anteriormente, al respecto de que canten los Tzadikim en el Shema Valle, que sí que es un cántico y un agregado de energía limitado, dentro de un mundo limitado y ordenado. Belohen, pero Purim se revela la esencia de Hashem, y frente a la esencia de Hashem no hay límites. Lohen, Bepurim, Mutar, Vasías, Melaja, por eso en Purim se puede trabajar, etcétera. Acá termina el discurso del Alter Rebbe, y en realidad lo que nos queda estudiar son dos notas largas, que no las vamos a hacer hoy, e importantísimas, del Tzemach Tzedek, del nieto del Alter Rebbe. La primera nota lidia con la diferencia que hubo entre la entrega de la Torah y Purim en términos de quién empezó, si empezó Dios o empezamos nosotros. Porque al fin y al cabo, el problema, digamos, que lidia la nota, al fin y al cabo todo viene de Dios. O sea, inclusive la fuerza para acercarse a Dios que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Cómo es la historia? ¿Quién empezó? Purim, Matan Toil, etc. Y la segunda nota explica ampliamente esta idea del trabajo en Purim, el trabajo en Yom Tov. Que solamente el texto del Alter Rebbe queda un poco complicado de entender. Entonces el Tzemach Tzedek lo explica ampliamente. ¿Preguntas, dudas?
¿Todo está reglamentado? Todas las acciones que hacemos están...
Sí, señor. Inclusive cómo ir al baño. Inclusive cuánto hay que revelar del tuje cuando uno tiene que ir al baño. Inclusive eso. Inclusive eso. Todo, todo. Y la idea es muy simple. ¿Por qué? Porque uno puede decir, oye, pará, déjame vivir tranquilo. Este judaísmo me va a volver loco.
No somos libres de algo. O
sea, claro, bueno, la idea es así. Dios es infinito. Sí. Su sabiduría, Jochma Soy, que es la Torah, es infinita. Entonces, si hay algún aspecto de la vida del ser humano que no está legislado por la Torah, significaría que Dios no es infinito. Que su sabiduría no es infinita y por lo tanto Él tampoco es infinito. ¿Por qué? Porque lo infinito permea y está en todas las cosas. Si no es infinito, entonces hay algo donde no puede entrar, por así decir.
Y hasta ahora no se demostró ningún hecho que sea que limite esa...
No. No.
¿Cómo?
Es como, claro, es como la llave maestra.
Claro.
La llave maestra de un lugar determinado. O sea, la llave maestra abre todas las puertas. Esa es la definición de llave maestra. Abre absolutamente todas las puertas. Si hay alguna puerta que no puede ser abierta por esa llave, ya no es la llave maestra.
Claro. Y hasta la puede ser, nunca apareció esa puerta que no.
No. No. Entonces pasa lo mismo con la legislación, la halajá en la Torah. Si hay alguna cosa que no está legislada en la Torah, entonces la Torah no sería infinita. Ya no es la llave maestra del mundo. Y ahí estaríamos en un problema, digamos, técnico, teórico. Ya no es la Torah, no es infinita. Bueno, ahí se cayó todo el judaísmo, digamos. Ahora, vos preguntás, ¿no somos libres entonces? Sí, todo lo contrario. Somos totalmente libres, totalmente libres. Libre albedrío significa que en todo instante, ante todo estímulo, toda acción, vos podés elegir qué hacer de tu vida. Obviamente está lo que la Torah quiere que vos hagas, o Dios, es lo mismo, en este caso es la misma idea, lo que Dios quiere que hagas, y está lo que Dios quiere que vos no hagas. Pero la decisión es tuya, entonces sos libre, totalmente libre. Totalmente. Y está claro que el Yehudí que vive dentro del marco que la Torah le propone, no es que deja de ser libre, sino que pasa a vivir una vida digna de ser vida, por así decir, dichosa. El Yehudí que se sale del marco que la Torah le ofrece, siempre encuentra dificultades, encuentra conflictos, problemáticas, que lamentablemente muchos lo resuelven ignorándolos, o con falsas, digamos, alegrías, falsos. Lo resuelve comprándose un pasaje a las Bahamas y pasando una semana en el Club Med en no sé dónde. y ahora soy feliz. Pero cuando volvés a casa tenés los mismos problemas. Fue un escape, digamos. Claro. Nada, pero como todos los años me voy al Club Med una semana, soy feliz. Bueno, pero en realidad el conflicto está dentro igual y no, no se va.
Porque el problema está cuando no lo ves eso.
Ahí está el problema. Ahí está el problema. Es como la persona que está incómodo, pero no sabe por qué está incómodo.
Está libre.
Sí, y eso es, eso es lo que le pasa a todo Yehudi, sin excepción. En alguna etapa de su vida, a todo Yehudi le pasa. ¿Por qué? Porque inclusive la gente religiosa, no, no estoy hablando de los religiosos, inclusive a los Yehudi religiosos también les pasa lo mismo, y es positivo, porque ese es el momento en el cual hay que avanzar. El momento en el cual es hora de crecer un poco más. Pero yo ya cumplo todas las mitzvot. Está bien. ¿Cuál es tu kavaná? ¿Qué intenciones tenés cuando cumplís la mitzvah? Embellecés las mitzvot que haces. Se puede crecer en forma infinita. Literalmente, porque Dios es infinito, de vuelta. Infinita. Entonces, es esa, entre comillas, depresión, que no es la mejor palabra, esa amargura, esa es una palabra más adecuada, digamos. Amargura, en alguna etapa de la vida pasa. El kunz, la sabiduría de la cosa es darse cuenta que viene de algo muy profundo interno, del que es el momento de crecer. Es el momento de acercarse a Shem, más.
¿Y hay método para descubrir eso? ¿No? No sé, meditando. O...
¿Descubrir qué?
Descubrir cuál es esa verdad o esa...
Está en la Torah, no tenés que descubrir nada. Abrís el libro, está todo ahí. O yo no entendí la pregunta.
Sí, no, está bien. Eso, digo, primo, no te das cuenta de algo, nada. Digo, saber cuál es el método para buscar, digamos. Sí.
El método es buscar en la Torah. Sí. Averiguar, entender más, cumplir.
Pero la amargura viene porque no estás estudiando.
Claro.
Por ahí viene la pregunta.
Claro. Ah, bueno, entonces claro. Quizás yo no lo entendí.
Ahí después es más claro. Ya.
¿Por qué estás ahí?
La raíz de esa amargura es porque hay un conflicto interno. Y el conflicto ese se genera porque uno no está viviendo la vida como tiene que vivirla. Claro. Sí.
Es como el maíz en Kipur, que mira la tele.
¿El que mira? Claro. El tipo que hace zapping en Yom Kippur y no hay programa que le desafíe y no hay nada que le vaya bien y la comida no tiene gusto y es toda una porquería, no tiene ganas de hacer nada porque es Yom Kippur e internamente el tipo siente algo pero no sabe ni lo que siente, está incómodo porque hoy es un día que tendría que estar en otro lado rezando, haciendo otras cosas y no lo está haciendo. Por eso todos los programas son malos. Justo hoy no hay nada en la tele, qué porquería.